bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Iris Martín Rodríguez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Ya saben que el Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Estamos en pleno otoño y para algunos es un otoño muy negro, no por la climatología, sino por la situación económica y social. En el programa de hoy nos acercamos a ella a través de la literatura, de la novela. No serán versos tristes o rabiosos, tampoco ensayos que analicen el por qué estamos aquí y mucho menos alguna propuesta de futuro. La verdad que nos encontramos todavía, no encontramos todavía, obras interesantes o no nos han llegado, pero sí una novela cuyo título dice ya mucho. Se titula Con todo el odio de nuestro corazón. Fernando Cámara, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias, Nieves. ¿Qué hay?
¿De dónde sacó ese título, tanto odio, no un poquito, dice, con todo el odio?
Pues hombre, abriendo los ojos y viendo lo que pasa alrededor, ¿no? La gente que sale en televisión en general no parece que tenga ese odio, pero cuando te vas a las clases desfavorecidas no hace falta que te vayas al extrarradio. O sea, es que lo vives más o menos cerca, vas viendo un montón de gente y de amigos que se marchan, y no se marchan precisamente a hacer las Américas, sino a servir de una manera lamentable, y luego te vas sobre todo a las clases más desfavorecidas, que son clases medias ahora, que se están viniendo abajo. Y claro, acumulan un odio profundo y siempre hay que buscar un culpable.
Titulamos este programa Otoño Negro en Madrid porque en otoño es cuando transcurre esta novela negra en la ciudad donde nació y donde vive también Fernando Cámara, cineasta que entre otros éxitos fue nominado a los Goya por su película Memorias del Ángel Caído en el 97, si no recuerdo mal. Es profesor del CEB, la Escuela Superior de Comunicación de Imagen y Sonido. Otro libro suyo fue Negro París y este, Con todo el odio de nuestro corazón, es una ficción muy real. No sé si es la primera vez que se arremanga, si me permite la expresión, y ficciona la realidad más cruda, porque la película Memorias del Ángel Caído era más de muertos vivientes. Aquí la verdad es que hay mucho muerto también, pero los vivientes somos reales, somos nosotros mismos.
Sí, generalmente por películas y guiones he estado más adscrito al género de terror, las primeras novelas también. ¿Qué ha ocurrido? Que viendo lo que pasa alrededor cambias terror por terrorismo, terrorismo social, que es el que crees que de alguna manera te da miedo que estemos tan cerca que pueda ocurrir, ¿no? Te echas atrás en la historia y siempre ha empezado una bala, el origen de todo, ¿no? Y piensa si eso es a lo mejor lo que se puede llegar a dar con esta especie de odio que hay. Es un relato que ahora me da mucho más miedo, evidentemente, que cualquier situación paranormal que estuviera jugando antes. Es la primera vez que me acerco a algo social o a una novela negra en estado puro. Y curiosamente, pues esto que decías al principio, ¿por qué se ha tardado tanto? Con tanto tiempo como llevamos, ¿por qué se ha tardado tanto en que empecemos a reaccionar a la hora de tratar estos temas, aunque sea bajo la índole de la ficción, ¿no? Y me lo han llegado a decir en algún caso.
Sí, ¿por qué hemos tardado tanto? Efectivamente, porque la novela es dura, tan dura como la vida que estamos viviendo ahora mismo. Muchos españoles, muchos habitantes del planeta, niños que pueden morir porque no tienen atención médica, es el caso de uno de sus protagonistas. Situaciones tan dramáticas como para el suicidio, no solo de uno mismo, sino para que nosotros mismos llevemos a otros al suicidio. Y claro, efectivamente, parece que la pregunta es obligada, ¿por qué escribir sobre ello cuando hay otros muchos escritores que, bueno, siguen un poco alejados de esa realidad, ¿no? La mayoría, diría yo.
No lo sé, yo la he escrito sin mirar lo que hay. O sea, no me he puesto a revisar si faltaba o no faltaba una novela de estas. Si no te ves afectado de alguna manera, pues me ve afectado por preferentes, te entra un odio profundo de que veas que han cambiado las reglas en este planeta, que nadie te ampara, que si el banco te puede robar, encima el gobierno no es que le parezca mal, sino que está asociado con bancos porque no puede moverse, tiene las manos atadas, y los legisladores lo mismo, porque no es lo mismo ley que justicia. Pues llega un momento que que claro, que te entra ese odio profundo. Entonces la novela nace de un odio personal. Y ese odio personal que muchas veces decimos, a ver si la pluma es más fuerte que la espada, y puede servir de algo, ¿no? Porque realmente no vas a coger una pistola y te vas a liar a dar tiros y no sabes a quién, ¿no? La búsqueda en esta novela de los culpables suele ser siempre la búsqueda del error. O sea, odias, quieres buscar un culpable y generalmente te estás, no sé si equivocando, pero desde luego no estás acertando exactamente con el origen del problema. Pero ya has encontrado tu malo, has encontrado tu Bin Laden. Y eso es lo que le importa a la gente que odia.
Bueno, efectivamente, por ejemplo, en el libro pues hay una crítica implacable a los medios de comunicación que, bueno, consideran a los pobres casi como una atracción. Y no sé si también hay un poquito de crítica a cierta cultura, ¿no? Hay un intento de asesinato cercano a un teatro de Madrid, pero no se atreve con la cultura. La cultura como que sea un alma cándida en esta situación.
Bueno, eso ya son casualidades y lecturas que los demás hacéis muchas veces, y yo lo que hago es escribir, como decía Simenón, conociendo los lugares. Como llevo a mis niños al cole y pilla cerca los teatros del canal, pues entonces me viene muy bien de cara a no investigar en exceso y sí a ver cuáles son las entradas y salidas para poder crear el thriller de cómo asesinar a este político, a este personaje, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con algo biográfico en la medida en los espacios en los que me muevo. Lo mismo que la primera película, esta de Memorias de la El Caído, tenía que ver con los lugares donde habitualmente yo me movía o vivía. De ahí nace en gran parte de lo que escribes, porque lo conoces.
No he encontrado esa crítica que yo entendía que estaba ahí un poco soterrada a cierto, bueno, a la atmósfera y al sector cultural en general, pero es curioso que sí hace una crítica a los ciudadanos que, por ejemplo, a través de las redes sociales, pues piensan que esos mensajes de Facebook y de Twitter pues ya son suficientes, ya les están escuchando todo el mundo. Y no se dan cuenta de que no es nada, que al momento en el que realmente se organicen, claro, van a ser considerados unos terroristas.
Claro, exactamente. Hemos tenido un reciente 15M que parecía que si había carne junta, se ha conseguido deshacer. Yo creo que gran parte de que se haya conseguido deshacer precisamente es Internet y todos estos foros y estos sitios. Creemos que esta comunicación nos mantiene más unidos y en el fondo, si lo miramos bien, nos desune, porque nos falta carne con carne. Hay una cierta frialdad en este tipo de relaciones, y es verdad que decimos grandes barbaridades en Internet, le das al intro como si estuvieras disparando un gatillo, apretando un gatillo, y dices, ya me he quedado bien, ya lo he soltado. Ya, bueno, yo creo que eso en definitiva es un poco una especie de lijado de violencia que nos han hecho en cierta medida, y no es que esté a favor de que haya una revolución ni nada de esto, pero sí un poco un despertar lógico en algunas personas. Faltan líderes con cabezas bien acopladas, y es muy difícil salir adelante si lo que hacemos nada más es disgregarnos en Internet en millones de páginas y de cosas y de opiniones variadas. ¿Qué dices? ¿Nos ha dado la libertad? Bueno, nos ha dado la libertad y también la confusión y el creernos que estamos diciendo cosas muy serias por dar a un intro y soltarlo al hiperespacio. Hay mucho, claro, hay mucho troll, más que realmente activista.
Bueno, a pesar de toda esa confusión, a pesar de toda esa dispersión, Fernando Cámara nos presenta una crítica económica pues muy real. Para empezar, el primer protagonista es una empleada de banco, a la que, por supuesto, podemos odiar con todo el odio de nuestro corazón, pero que al final la vamos a querer. Qué difícil es buscar los responsables, ¿no?
Sí, tan difícil como que uno de los tres personajes, precisamente para que no se vea que son siempre esta clase media destruida la que lo sufre, pues cogí precisamente una directora de un banco, que de alguna manera están sufriendo ahora las consecuencias de esa venta, que muchas veces no ha sido decisión de ellos, sino de arriba, como siempre. Ese arriba, que siempre se dice arriba y que no tiene nombres y apellidos. Yo quería con la novela que la gente se concienciara de que si alguien abajo muere y tiene un DNI, hay alguien arriba que tiene un DNI. Entonces, que siempre andamos hablando de los de arriba o los no sé qué. No, nombres y apellidos. Vamos a dejarnos de estar siempre con si siempre hablamos de los de arriba o de grupos, parece todo intocable. Y sin embargo, los de abajo se mueren, se les entierra y tienen un certificado de función con un nombre muy concreto. Entonces, estos personajes en su venganza optan por esto, optan por esta idea. Es decir, tú me has hecho tal y yo voy a por este. Busco ese culpable. Evidentemente que mejor culpable que un banquero, que a la vez es político y que a la vez es empresario, de tantos como hay y tenemos en este país.
Claro, uno busca busca el culpable más inmediato, como está empleada, pero efectivamente luego hay otros personajes en su novela, político, empresario, Ramón Atienza, un juez llamado Pedralbes, y bueno, pues todos podrían estar en los periódicos hoy día, pero la cuestión es cómo va a organizarse el odio de la ciudadanía contra los altos cargos cuando son ellos los que lo organizan perfectísimamente, ¿no?
Claro, es que yo creo que, por ejemplo, si esta novela fuera de un solo personaje, un personaje que va contra esto, pues sería como Taxi Driver, una persona que anda perdida, que no sabe dónde va, que está con unos recursos relativos y que de repente decide, como hacía Travis en esta película, pues voy a cargarme un político porque he escuchado casi voces y eso me libra porque me justifica una existencia vacía que tengo. ¿Qué ocurre? Que cuando sumas a uno de estos personajes otro y sumas además otro y ya tienes un grupo, ya es distinto, porque ese odio que se te puede pasar a ti alguna vez, ese odio de psicópata, que se puede pasar y puede irse, que en este caso además son personas que tienen una cierta distorsión social por la situación en la que están, cuando ya son tres ya es grupo, el grupo ya se alimenta, ya es distinto, ya es lo que podríamos decir que es el inicio de una cédula terrorista. Ya el que digamos que tenga tintes positivos o negativos, pues bueno, es que claro, la palabra terrorismo, como es tan amplia, realmente, ¿qué no ha sido en los movimientos sociales del mundo cuando ha habido cambios? ¿Qué no ha sido actos terroristas para dar un cambio, ¿no? Es que como no sea la revolución de los claveles, no se me ocurre otro.
Claro. Hablamos de revolución para enfrentar esa corrupción y también para enfrentar esa miseria. Hay unos campamentos en el extrarradio de Madrid que creo que dibuja de una forma muy muy interesante, porque son poco tratados en general en la literatura española. A mí me ha recordado a lo que se llamaba el realismo social, a la piqueta, por ejemplo, de Antonio Ferres, pero no sé si tiene otros referentes. Claro, los campamentos también están hoy día en los periódicos, ¿no?
Hombre, los referentes son muy claros. Ves reportajes de televisión donde ves a niños y a familias que están viviendo en edificios que no están acabados por parte de bancos que los han dejado colgados y entonces se meten ahí dentro a vivir. Y tú ves como a un niño en invierno le están enjuagando el jabón con agua helada afuera, y eso lo estás viendo, eso te cala, por supuesto, y hace que se meta ahí dentro. Luego lo de las tiendas de campaña y lo de las roulots, curiosamente, esto que vaticino, porque la gente dice es una distopía. Bueno, es una distopía, pero a 2 meses vista, a 3 meses vista, no es tal distopía, como me dicen algunos. Pero yo estos campamentos los he visto realmente en Alemania, es donde nos los han enseñado. Es curioso que dicen que es, no, hombre, estamos en pleno empleo, estamos en plena mierda, en plena basura. Es decir, ¿cómo pueden decir pleno empleo y se ven campos enormes de gente de clase media en tiendas de campaña viviendo con sus hijos por 800 euros que los tienen haciendo, yo que sé, alemanes?
Allí que es donde hay pleno empleo, claro, aquí que ni lo hay.
Claro, pero es que claro, estás hablando de esa Alemania que presume pleno empleo y te encuentras con todo eso, claro, así tenemos, se puede conseguir pleno empleo. Entonces esta novela, a mí me, más que los referentes de estos que me llegabas a comentar, yo creo que si tiene algo son las uvas de la ira, directamente.
Sí, por supuesto.
Es donde está.
Sí, y bueno, además esos campamentos, pues también es curioso que tenemos uno bueno, por llamarlo así, muy simplistamente, y otro pues que podría ser malo porque tiene hasta su cacique. El bueno tiene un aire de comuna solidaria que parecería una solución, pero no lo es tampoco en la novela, ¿no?
Sí, porque sin embargo en el fondo, si tuviéramos que poner un medidor de felicidad, son más infelices en este primero, realmente tienen más carencias, aunque no lo parezca, que en el segundo. Aunque esté ese cacique, hay organización. Es que claro, ahora ya que somos tan de hacer historias que no son de buenos y de malos y te empiezas a dar cuenta de cómo es el mundo, que los personajes te salen con tal cantidad de aristas que al final tú te vas dejando llevar, la novela te va diciendo y al final dices, pero ¿qué tipo de discurso estoy haciendo? Estás haciendo un discurso social que tiene que ver con la realidad y a veces estás como defendiendo que el cacique o esa persona más impositiva es el que los organiza de una manera necesaria, que cuando no lo tienen, como en el otro campamento, se acaban disolviendo, curiosamente. Dices, pero bueno, no es una novela sobre la libertad y acabar con los gobiernos, ya, pero es que los necesitamos también. No es tan simple ni tan bobo como para decir, anarquía, señores, que vamos a hacer lo que nos dé la gana. No tiene ese sentido. O los personajes, por lo menos, no lo han podido llevar. llevar hasta ese grado.
Como escritor, no sé si le cuesta esta situación es tan dura, si de alguna forma necesita escapar a través pues de ideales como pueden ser la maternidad, o a través de aquellos personajes que conservan la ilusión como pueden ser los niños, ¿no? Pero realmente solo nos preocupamos por nuestros niños, ¿no? Hay un momento en el que critica que los privilegiados devoran como Saturno a sus hijos, pero no a los suyos propios, sino a los hijos de los demás. Pero realmente en el planeta, bueno, es lo que también hacemos, ¿no? De alguna forma todos.
Sí, yo creo hay uno de los personajes que está obsesionado por los niños, es profesor, obsesionado en el sentido de que cree que la única solución es que los libremos de cierta negativa memoria histórica, ¿no? Ahora se habla mucho de esto, de la memoria histórica, a veces se lo quieren apropiar unos políticos u otros y tal, y hay memoria histórica para dar y tomar, cada uno tiene la suya, incluso el que no la ha vivido la adquiere. Y un poco esa solución quizá que se propone o este personaje desea es que los niños no tengan que tener más memoria que la suya, la que vayan gestando día a día, y que quizá esa sea, es curioso que partiendo de una distopía acabamos en una utopía, como diciendo ojalá y los niños creen su propia memoria, que no tenga nada que ver con la nuestra ni con lo que arrastramos, ¿no? Ese día a lo mejor somos libres, pero bueno, lo veo como una utopía el final, una especie de concesión que me he hecho a una historia tan amarga, tan negra, que si no llegas a ese punto blanco te ahogas.
Bueno, efectivamente tenemos a la empleada bancaria y a otros dos hombres como protagonistas. Andrés, que bueno, es la víctima del sistema bancario e intenta acabar con esta empleada, y Manuel, que efectivamente es el que tiene una mayor preocupación por los niños, como profesor, por su formación y por sus ideales. Ellos tres van a intentar cometer algún asesinato, no vamos a desvelar mucho más, pero el caso es que se trata de asesinatos selectivos contra los de arriba. Yo supongo que esto no se puede justificar de ninguna forma, aunque por supuesto en la novela
sí, claro,
hay bueno, un atisbo de ello.
Claro, estaría muy bien decir aquí en la radio en directo, sí, lo justifico, en el caso no quedaría como fatal. No, lo que pasa es que claro, los escritores siempre nos vamos a poder defender como unos de la gana en ese sentido, diciendo fueron los personajes, pero nadie puede negar que cuando tienes momentos de rabia fuerte, dices qué pasaría si yo tuviera en las manos ahora algo. Y en un scratch de estos donde por ejemplo la gente se une y está en grupo, es muy, a mí me parece extraño que no haya pasado nada verdaderamente grave, en el sentido de que en esa crecida de grupo hayan acabado apaleando a alguien. Entonces yo pienso, cuando tenemos ya estos tres, ya no hay quien lo pare de alguna manera. No, claro que no justificas eso, lo que pasa es que también desde el otro lado se juega con, nos disparan con papeles, ¿no? Y el papel es uno de los disparos de este siglo, y es un disparo bastante doloroso, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Los bancos disparan con papeles, los políticos nos disparan con papeles, y claro, ¿tú qué haces? Si contra eso es muy difícil luchar en muchos aspectos.
Bueno, creo que su novela está teniendo bastante éxito de ventas, espero que no dé ideas a nadie, pero hay un momento en el que dice: el amor es ciego y el odio inteligente. Muy inteligente, no se ve el odio de la novela en el sentido de resultados, ¿no? Tampoco se alcanza, es muy difícil organizar el odio, por eso se necesitan los de arriba.
Sí, claro, exacto. Lo que pasa es que, claro, al ir en grupo, pues parece que tiene como más sentido. De hecho, la gente te puede convencer enseguida de a quién debes odiar. Igual de a quién debes amar, quién es bueno, quién es malo, ahí los medios de comunicación tienen mucho que ver con esto, ¿no? A quién se le trata a favor y a quién se le trata en contra. Todos de alguna manera nos dejamos comprar psicológicamente, no digo con dinero, quiero decir, hay grandes vendedores, ¿no? Y nos venden figuras. Yo ahora mismo pienso en campañas orquestadas como la de Obama, y de repente dices, joder, una figura inexistente y de repente qué bien vendida. O como la de Bin Laden, como he dicho antes, digo, qué bien orquestado el jugo. El juguete, ¿no? Es decir, qué bien se crean los personajes, porque en realidad tenemos unos guionistas estupendos en la historia que van creando hacia dónde tienes que tirar y hacia dónde no, y luego tú haces la compra. Hacemos esas listas cuando te vas a comprar un coche, donde dices voy a mirar el motor y una serie de características, te engañas, tío, lo has comprado por el color y por la pinta exterior, y compramos muchas veces por el chasis, no estamos comprando por la realidad, porque es que de esa no nos llega casi información ni tenemos tiempo para ello.
Claro, bueno, pero también critica, por ejemplo, la mansedumbre incertidumbre, es decir, no todo es los medios de comunicación, no todo es lo que nos dan, sino que es que nosotros somos un poco corderitos y además como seres humanos nos movemos mucho por el miedo, ¿no? Necesitamos más crítica. ¿Dónde la encontramos, la crítica?
Pues no lo sé, empezando por mí mismo, que en vez de ponerte más activo, de repente haces una novela donde vuelcas todo esto. Dices, ¿qué enseñas finalmente con esto? ¿Hay algún tipo de enseñanza sobre cuál puede ser la solución? Sí, en mi caso una utopía. Evidentemente eso no es una solución para andar por casa, porque las utopías se quedan en esto. Sin embargo, sí existe esta especie de deseo de que fuéramos un poquito más limpios, con juego más limpio con las siguientes generaciones, pero es francamente difícil. Tienen una tele encendida, tienen un montón de mensajes que les llevan por todos los lados y al final el proselitismo surge por todos los sitios. Yo era, y la mayoría de mi generación éramos gente apolítica, y de repente te encuentras posicionándote sin darte ni cuenta porque te han hecho una venta a una serie de personas, y de repente dices, bueno, pero si yo no soy nada de esto, soy quien soy ya, pero estás haciendo compras, ¿no? Y aquí lo que se ve es a un montón de gente confusa, que a veces quiere ir como corderitos, a veces quieren su independencia, su individualidad, pero es que esa es la vida y así somos todos, ¿no? A veces queremos encajar en ciertos grupos y a veces, sin embargo, lo que queremos es no destacar, sino distanciarnos. Uh-huh. No creemos en ciertas cosas de los grupos, ¿no?
Claro, y bueno, en definitiva vamos como corderitos hacia el matadero, sacrificándonos poco a poco, cada uno de su manera, porque los grandes grupos revolucionarios están en manos de los poderosos. Claro. Hay partidos, nuevos partidos, que realmente tienen una base corrupta. Todo esto nos lo presenta Fernando Cámara en un libro donde, bueno, pues hay muchísimo más. Lazos emocionales, sexo, sangre, mucha sangre, por supuesto. Prácticas, antes apuntaba a los scratches, también, pues, por supuesto, la compra en los supermercados sin pagar. Y bueno, yo creo que esta novela que ha publicado El Rey Lear, y ha obtenido además el premio García Pavón de narrativa policíaca, si la hubiera publicado una gran editorial, sería la gran novela negra de España.
Claro, representa. Es que yo creo que estas novelas, más que para hoy, son para dentro de unos años. Es decir, porque cuando estás en el ajo, casi nadie quiere verlo. Es más, que se esté vendiendo bien o que estén hablando muy bien de ella, a mí me parece estupendo, pero sobre todo lo hace gente que conoce el medio. Lorenzo Silva hablaba muy bien de ella, dice, es que son las novelas que hay que hacer hoy porque tocan los temas de hoy. Pero yo estoy seguro de que su valor, más que el de hoy, es el de dentro de 20, 30 años, cuando no solo los libros de historia valen, sino sobre todo las ficciones, que cuentan muchas veces más verdad que los propios libros, ¿no? Tendrá más valor, yo creo, que con el tiempo. Luego, por supuesto, es un thriller donde te lo pasas bien viendo si estas tres personas tan desorientadas lo que van a conseguir es cargarse a este político, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que muchos de los lectores dicen, es que yo quiero hacer lo mismo, a mí me gustaría hacer lo mismo, dice, y con la novela por lo menos no tengo que hacerlo, no tengo que lanzar.
Claro, quizás haya una segunda parte donde, bueno, aunque los personajes no sé si serían los mismos, pero bueno, pues a partir de ahí a lo mejor en la segunda parte consiguen acabar con algún político y bueno, pues quizás también sea llevada al cine, por supuesto, ¿no?
Hay una intención de empezar a moverlo. Lo que pasa es que, claro, precisamente los ámbitos culturales, que es donde me estoy moviendo, en el cine o en la novela, pues son yo no digo los peores tratados, ni siquiera ahí puedo meter a los políticos de por medio, aunque en este caso al cine se le está cortando el cuello directamente. Pero ya ni siquiera es la crítica a esto, sino también al español, que siempre tiene esa sensación de menospreciar lo propio, ¿no? O el nombre que le suena más español, pues no es lo mismo que si viene de fuera. Y yo creo que ahí es que todavía tenemos un cierto complejo, ¿no? A la hora de asumir cosas, ¿no? Y no se ve de la misma forma. Pero sí, claro que me interesaría llevarlo como película, a pesar de que ya me di mi hartada de dolor escribiéndola. Y dices, ¿y cómo vas a hacerlo encima en película? Pues porque creo que precisamente eso se vería más, os llegaría a más gente de lo que llegan generalmente las novelas, simplemente por esto, porque es una historia que, como fresco, sea en película o sea en novela, creo que tiene una función más allá de hoy, quizá para, insisto, para dentro de unos años, que es que esto no lo ve casi nadie, ¿no? Siempre hablamos de que las películas, que si son fracaso, bueno, muchas son fracaso hoy, ¿no? A la gente le encanta Casablanca y fue un fracaso en su época. Entonces siempre estamos hablando de qué es fracaso. Fracaso económico, yo no creo que eso signifique fracaso. Es fracaso económico, no es a lo mejor un fracaso artístico, ¿no? Y tenemos esta confusión siempre de que ahora valoramos todo. Desde hace por lo menos 20 años estamos valorándolo todo en base al dinero. Si eso devuelve dinero, es válido. Si no devuelve dinero, no es válido. Pues no lo sé. Yo es que precisamente las cosas que más me han gustado en la vida no han respondido generalmente a un éxito comercial muchas veces.
Claro, lógicamente no se puede llevar todo al tema económico. Le quiero hacer una pregunta un poco malvada para terminar, y no es sobre su libro. Uh-huh. Este programa lo grabamos en miércoles, se emite sí. el jueves 10 de octubre, sí. y ese día está previsto que conozcamos al nuevo Nobel de Literatura. Uh-huh. No sé si tiene algún candidato para ese gran premio, y acertamos y bueno, pues...
No lo sé, yo soy de los que se lo daría a Murakami, pero básicamente porque me gusta, es un poco una tontería, porque en realidad si le dieran el premio Nobel casi de alguna manera nos están desprestigiando.
Pues sinceramente, yo ya he dicho en alguna ocasión que por favor que no se lo den a Murakami, porque tiene una escena de una matanza de gatos en uno de sus libros, que es, yo creo que eso sería también otro debate, ¿no? Que muchas veces el arte, bueno, pues ya supera unos límites que en la vida normal no dejamos, ¿no? Que se haga ciertas cuestiones y sin embargo, bueno, pues se permite, ¿no?
Depende de cómo percibimos cada uno todo esto. Hay gente que tiene unas tragaderas enormes y eso le parece light, y hay otros, sin embargo, que simplemente con escuchar la palabra mura ya se asustan. Mm-hmm. Es decir, depende de dónde ponga cada uno esos límites. Y por supuesto, yo creo que todos los tenemos. Para mí hay películas que he tenido que cortar muchas veces y he dicho hasta aquí, ya no puedo más. Y dices, hombre, si haces cine de terror precisamente, sí, pero eso no quita para que haya límites sobre los que no trago. De ahí a censurarlo, pues es complicado, ¿no? Pero desde luego yo hay cosas que veo que, pensando que lo puede ver ciertas personas y siendo padre, pues me asusta.
Y luego además Murakami no es un poquito light. Te quiero decir que parece que ya historias ya, bueno, grandes historias, pero ya hechas, ya dichas, ¿no?
Sí, Murakami repite mucho dos tipos de historias, básicamente. Lo que pasa que es que ese nihilismo de la persona enfrentada a la nada, ese relleno de páginas de la nada, yo creo que es que nos representa de una manera fantástica en muchos aspectos.
Bueno, pues estamos, ya saben, en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, esta temporada, los jueves a las 8 de la tarde, en el 100.4 de la FM, y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen cuando lo deseen. Terminamos ya, como siempre, dando las gracias a nuestro invitado y a todos los que nos han escuchado. No sé si quiere hacer una despedida muy breve ya, de 4 segundos, me están diciendo.
No, más despedida que el agradecimiento y decirte que has estado encima de la novela como pocas.
Bueno, muchas gracias. La novela es terrorífica, se lo advierto también, que hablábamos ahora de terror. Tiene esa parte también de suspense. Y bueno, pues nosotros seguimos en las redes sociales durante la semana. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.